revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Saludos fraternos para todos ustedes, querida familia del programa Revelación. No nos cansaremos de agradecer su fiel sintonía y a todos les decimos muy bienvenidos. Hoy saludamos de manera especial a nuestros amigos de New Jersey. Tenemos allí varias familias que nos sintonizan semanalmente. Dios los bendiga a todos y sigan con nosotros. Amigos queridos, la Biblia nos narra que Jesús era un hombre de oración. Marcos nos lo cuenta de la siguiente manera: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desde el desierto y allí oraba. Marcos 1:35. La siguiente reflexión nos muestra los beneficios de la oración. Dice así: una vez le preguntaron a un hombre, ¿qué ganas con orar? Él respondió, pues nada. Pero déjame decirte, agregó, lo que pierdo es mucho. Pierdo la ira, el ego, la avaricia, la depresión y también pierdo el miedo a la muerte. Mis amigos, a veces la respuesta no está en la ganancia, sino en la pérdida. Hagamos de la oración una costumbre diaria y constante. Mantengamos la sintonía con el cielo a través de la oración y veremos resultados asombrosos. Y ahora, sigamos reflexionando con la participación del Dr. Barrios y tan pronto él termine, daremos paso al Pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título La promesa del Espíritu. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Un intento de suicidio por parte de un padre o una madre multiplica por 5 las posibilidades de que un hijo lo intente también, a juzgar por los inquietantes resultados de una investigación reciente. Otros estudios han establecido que el comportamiento suicida ciertamente puede afectar a más de un miembro de la familia, pero pocos han analizado en detalle la incidencia de que dicho comportamiento paterno o materno tiene sobre los hijos. El equipo del Dr. Brent, del Centro Médico Dependiente de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, analizó los datos del seguimiento durante un promedio de cerca de 8 años en cada caso de los niños de padres con trastornos de estado de ánimo. El estudio incluyó a 701 hijos e hijas entre edades de 10 y 50 años, de 334 padres en este tipo de trastornos, de los cuales 191, el 57.2%, habían intentado suicidarse. De los 701 hijos, 44, o sea el 6.3%, habían intentado también suicidarse antes de participar en el estudio, y 29, o sea el 4.1%, lo probaron durante el seguimiento posterior. Los autores del estudio han encontrado un efecto directo del intento de suicidio del padre o la madre sobre el hijo o la hija, incluso después de que los investigadores tuvieran en cuenta el historial de intentos anteriores por parte de un hijo o hija y la transmisión familiar de trastornos del estado de ánimo. Hablar de la muerte no es un tema fácil, menos aún cuando la muerte es producida por suicidio. Más allá de las motivaciones y causas particulares que lleva a alguien a suicidarse, este hecho produce una marca difícil de borrar en el círculo íntimo del individuo suicida. el mensaje de falta de esperanza, de falta de fe y de paciencia queda impregnada en la mente del entorno inmediato. Crea un desasosiego que profundiza la visión negativa de la vida y con el postrer correlato de ver la muerte como solución a los problemas de la vida. Como padre, busco cada día encontrarle un sentido trascendente a la vida más allá de sus dolores o sus situaciones negativas. Busco que Dios sea el que dé orientación y sentido a la existencia para que mi círculo íntimo, mi esposa, hijos y los demás que me puedan rodear puedan tener una mayor y mejor motivación para vivir y hacer feliz a otros. Teniendo en cuenta el impacto directo de nuestras decisiones en nuestra descendencia, te insto hoy a cambiar decisiones de muerte que engendran muerte por decisiones de vida que traerán vida.
Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda el pastor Homero Salazar. Es un privilegio para mí volver a estar con ustedes aquí en este momento de su programa Revelación. En esta ocasión vamos a abrir una vez más la palabra de Dios y vamos a estudiar junto a ella un tema precioso, el tema acerca de la promesa del Espíritu Santo. Así es que vamos a leer un texto bíblico y vamos a hacerlo en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, los versos 15 al 17. Dice la palabra de Dios así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. ¡Wow! Hermanos míos, amigos, estos textos están mostrándonos la maravillosa promesa que Jesús les está haciendo a sus discípulos de enviar el otro Consolador, a quien llama Jesús el Espíritu de verdad. Estamos hablando especialmente del Espíritu Santo. Esta es la promesa registrada en Juan 14, cuando Jesús habla con sus discípulos. Juan 14, de paso, es un capítulo precioso donde Cristo los lleva y les pinta la figura maravillosa de la patria celestial al comienzo de este capítulo. Y Jesús está dándole a sus discípulos ánimo, les está dando fuerza, poder espiritual para soportar lo que va a venir pronto en la vida de Jesús. Me refiero a la crucifixión. Y en este contexto el Señor no solamente les promete un cielo nuevo y una tierra nueva con la promesa de Juan 14, 1 al 3, donde habla acerca de que Él iría a preparar un lugar para ellos y que volvería otra vez, aquí está implícita la promesa de la segunda venida, sino que entre tanto esto suceda, el Señor les dice que cuando Él se vaya, después de resucitar, Él va a enviarles al Consolador, al Espíritu Santo. Qué maravilloso es saber que esta promesa que hizo Jesús se cumplió, es real, y hoy, mientras te estoy hablando, es justamente el Espíritu Santo el que está haciendo eficiente este mensaje y fijando este mensaje en tu mente y en tu corazón. Es que el Padre, mis amigos, el Padre, quien planificó la salvación, Jesucristo, quien ejecutó la salvación en la cruz del Calvario, Él nos ha prometido que la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, estará con nosotros. Será la manera como Jesús se hará presente en cada uno de nosotros. Más adelante dice en el verso 25 el Señor Jesús ampliando un poco acerca del Espíritu Santo y dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí ya prácticamente Jesús está introduciendo parte de la gran obra maravillosa del Espíritu Santo. Este tema de la obra del Espíritu Santo lo estudiaremos el domingo siguiente, pero quiero hoy fortalecer un poquito acerca de la persona del Espíritu Santo, de esta maravillosa promesa que hace el Señor a sus discípulos y que hoy nosotros necesitamos tanto vivir bajo la unción del Espíritu Santo para ser no solamente regenerados, transformados, sino también santificados por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Saben, mis amigos? El Espíritu Santo es una persona. No es simplemente una influencia, ni tampoco es una extensión de los otros miembros de la Trinidad, del Padre y del Hijo. No es una extensión como el Espíritu de Dios o como el Espíritu de Cristo. No, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, como lo dije anteriormente, es quien planificó nuestra salvación. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ejecutó nuestra salvación en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo es quien completa la salvación que el Señor nos ha otorgado a la raza humana dentro de cada uno de nuestros corazones. Ellos en santa unidad forman lo que nosotros conocemos como la divinidad, como nuestro Dios. Él es tan ciertamente Dios como lo es el Padre y como lo es el Hijo. ¿Recuerdan ustedes el día que Cristo fue bautizado? El Espíritu Santo descendió sobre Cristo como paloma. En la comisión evangélica, cuando el Señor nos ordena en Mateo 28, nos ordena en los últimos versos ir y predicar el Evangelio, Él dice que debemos hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en Mateo 28, 19. Y en San Juan capítulo 14, pues definidamente el Espíritu Santo es presentado como el Consolador, como el que estará al lado nuestro, guiándonos, orientándonos, llenándonos del amor de Cristo. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no fuese por medio del Espíritu Santo. Entonces, de manera que el Espíritu Santo entonces es un miembro de la divinidad, igual que el Padre, igual que el Hijo. Todos nosotros tenemos prácticamente la alegría y la paz que el Espíritu Santo nos da cuando abrimos la palabra de Dios, cuando oramos, cuando profundizamos en el conocimiento de Cristo. El agente que fija estas verdades en nuestra mente, quien está a nuestro lado, a nuestra diestra, para guiarnos, es el Espíritu Santo. En este momento, mientras yo te estoy hablando, es el Espíritu Santo quien está guiándome y llenando tu corazón, iluminando tu mente para que puedas entender lo que te estoy diciendo. Quiero leerte un párrafo importante del libro titulado El deseado de todas las gentes, que es una biografía preciosa de la vida de Cristo. Dice aquí, en el capítulo titulado No se turbe vuestro corazón, la siguiente cita: antes de ofrecerse como víctima para el sacrificio, Cristo buscó el don más esencial y completo que pudiese otorgar a sus seguidores. Un don que pusiese a su alcance los ilimitados recursos de la gracia. Dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque estará con vosotros y será en vosotros. Y termina diciendo el párrafo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Señor. Pues entonces, antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo desde el mismo principio de la obra de redención. Había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu. Pero entonces el Espíritu vendría. Perfecto, por eso el Espíritu Santo viene a ser el representante de Cristo en esta tierra. El Espíritu Santo, cuando Cristo se fue, fue entregado a los cristianos para que fuese el representante de Jesús en esta tierra. Y hay un párrafo adicional que yo quiero compartir contigo que dice: el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Gloria al Señor. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El Espíritu Santo entonces llega a ser el representante de Cristo en esta tierra. El Espíritu Santo tiene una obra maravillosa que hacer en nosotros, y de esa obra yo voy a hablarles la próxima semana. Sin embargo, también quiero mencionarles algo sumamente importante con respecto a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene mente, el Espíritu Santo tiene sentimientos y emociones. El Espíritu Santo es una persona divina que tiene la capacidad de elección, que tiene la capacidad de impartir dones a los hombres. Por lo tanto, esta personalidad del Espíritu Santo lo hace sumamente especial. Entonces, recapitulando, entendemos que el Padre planificó la salvación, entendemos que Cristo la ejecutó en la cruz del Calvario y entendemos que el Espíritu Santo completa la salvación que Cristo nos otorgó por gracia en cada uno de nuestros corazones. El Espíritu Santo fue la promesa que el Señor nos dio. Por eso nos dijo, no se turbe vuestro corazón. Y nos dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y le da un nombre. Le dice: el Espíritu de verdad. Y de esto en parte vamos a desarrollar la próxima semana la obra del Espíritu Santo, y les voy a explicar mucho mejor lo que significa el hecho de que Cristo haya llamado al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Vamos a responder a una pregunta la semana que viene: ¿cómo es que el Espíritu Santo mora en nosotros? Entonces, esta frase, el Espíritu de verdad, el nombre que se le ha dado al Espíritu Santo, al prometerlo Jesús a nosotros, es clave para entender la manera como el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, mis hermanos y amigos! ¡Qué lindo saber que la Santísima Trinidad, que la Divinidad, que Jehová de los ejércitos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tuvieron a bien revelarse a la raza humana, revelarse a nosotros y mostrarse tal como ellos son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos entonces a orar agradeciéndole a Dios por esta maravillosa promesa. Poderoso Dios que estás en los cielos, gracias Señor por permitirnos conocer acerca de esta maravillosa promesa de la presencia de la tercera persona, de la divinidad, de la Trinidad, el Espíritu Santo entre nosotros. Gracias por darnos la posibilidad de orar y porque el Espíritu Santo hace posible que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia. Espíritu Santo, ven, llénanos de ti. Gracias. Oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con
recibiréis poder, Él lo prometió.
Lamentablemente, queridos amigos, el tiempo por hoy se está terminando. Para la próxima semana seguiremos siendo bendecidos a través de la exposición de la Santa Palabra de Dios. El pastor Homero Salazar estará nuevamente con nosotros y su tema será la obra del Espíritu. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.